¿Qué tal? ¿Cómo llevas este martes 2 de abril? Espero que tan ricamente. Bueno, pues bienvenido a Mediodía en COPE Más. Belén Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo está la actualidad madrileña?
¿Qué tal,
Anita? ¿Qué se cuece en los mentideros madrileños? Es que me estoy poniendo un poco como el libro de... Ayer hablamos de un libro que daba rutas por Madrid y tenía unos espacios de anécdotas históricas y hablaban de los mentideros.
Fíjate.
Que básicamente son los corrillos que había en ciertas calles.
Pues hombre, ahora mismo, pues como no tenemos... Sí tenemos trama política, pero vamos, muy atentos a la política ahora mismo no estamos. Estamos centrados en una cosa que a todos nos va a llamar mucho la atención y es ese nuevo estadio que se va a construir... En el Santiago Bernabéu, que va a reformarse y precisamente se va a presentar, aunque ya hemos visto maquetas y hemos visto cómo va a ser ese nuevo estadio hoy, Florentino Pérez y la alcaldesa de Madrid a la 1:30 pues presentan este proyecto, porque las obras van a ser ya mismo a finales de mayo. Ya empezaremos a ver esa reforma de ese estadio, que va a ser desde luego impresionante cuando lo veamos, porque mira, va a tener una estructura metálica de aluminio, un recubrimiento que va a parecer, bueno, yo te diría, lo he dicho esta mañana, es que me recuerda un poco como una nave espacial, porque va a ser como una especie de estructura grande, redondeada, plateada. Siglo XXI, y además,
claro.
Mira, va a estar cubierto, va a tener una cubierta que además creo que tarda 15 minutos, que creo que es poquísimo, en cubrirse completamente, pues para cuando llueva, cuando pues haga un tiempo que no sea muy favorable para jugar al fútbol, pues se cubrirá completamente y se podrá estar ahí sin que haga frío. También va a proteger acústicamente a los vecinos, porque claro, esto de vivir al lado de un estadio...
Mira, eso no lo había pensado yo. Para pues esos vecinos a los que no les gusta mucho el fútbol y tienen que hacer sus cosas y sus tareas domésticas y no les mola oír ¡gol! Y toda la revolución.
Es que no sé si lo has oído. ¿Tú has tenido oportunidad de estar cerca de un estadio
Sí.
Es como ¡wow!
Es inevitable estar pendiente de los
partidos. Pero se oye desde lejísimos. Además, es una cosa curiosa de escuchar cuando estás por ahí por los...
Bueno, cerca. Y también nos ha contado Melchor, que hemos hablado con él, que no va a haber ningún problema y los partidos se van a poder disputar en su total normalidad.
Bueno, sí, porque de hecho, empiezan las obras, dicen que cuando termine la temporada, si están entre tanto, pues supongo que podrán hacerlo, lo harán poco a poco de manera que no afecte. Desde luego, lo que nos va a afectar es a los madrileños, porque van a reformar también lo que es la plaza, está el parking, ese que tenemos delante, va a haber una plaza nueva, va a haber zonas también de restauración, o sea que no solo se va a reformar lo que es el estadio, sino que también, porque por eso está la alcaldesa, va a haber también una compensación de alguna manera para lo que son los ciudadanos, los que vamos a estar, podemos disfrutar de esa zona, pues rehabilitada, con una plaza muy grande, es decir, que no solo va a mejorar lo que es el estadio, sino también lo que es los alrededores del estadio, de lo que sí que podremos disfrutar todos los madrileños, no solo los socios, los que vayan al fútbol, sino los que pasemos también por la zona.
Bueno, habrá que probarlo. Van a peatonalizar una calle también.
Por eso, que va a reformarse toda esa zona,
fenomenal.
Y es una cosa que vamos a disfrutar todos. Y sí, no solo vamos a tener un icono, porque lo del Real Madrid, seas del Madrid o no lo seas, es un icono internacional. Y luego, aparte, pues los madrileños pues vamos a ver una zona de Madrid pues muy mejorada. De eso estamos hablando. Estamos también pendientes de... Vamos a estar pendientes, hemos estado pendientes de lo que ha dicho Ángel Garrido, que ya le queda, pues nada, unas semanitas
casa. Dos telediarios, como quien dice.
Para ser presidente. Ya dejará la presidencia. Dice que va a apurar todo lo que pueda, que posiblemente deje la presidencia a finales de la semana que viene, porque el tope es el 17 de abril, porque el 17 de abril ya tiene que presentar la candidatura, con lo cual tiene que dejar la presidencia. Candidatura que me imagino ya todo el mundo sabe que se va a Europa, a la lista por Europa por el Partido Popular. Pero dice que quiere apurar al máximo porque tiene compromisos de agenda, compromisos institucionales y tampoco quiere, pues ya se lo tiene cerrado, no lo quiere, quiere intentar apurar lo máximo posible. En su lugar se queda el vicepresidente Pedro Reyán, que va a ser un presidente en funciones y, como él ha dicho, un presidente en funciones pero funcionando, porque tiene que gestionar en estos dos meses que le quedan, fíjate tú lo que son las cuentas de Madrid.
Le queda un poco de marrón,
Bueno, es que le queda...
Sí, porque es que es un periodo complicado.
Le
es
queda
preelectoral.
Preelectoral y le queda... Fíjate lo que te digo de las cuentas de Madrid, que es que me deja así un poquito a mí sorprendida. Tiene que gestionar en estos dos meses la friolera de 3.500 millones de euros. Tú
pues,
fíjate.
Pues nada, ya imagino que lo tendrá hablado con el presidente.
Lo tendrá ya todo cerradito, ya hecho. O sea, ya lo tendrá. Y además le hemos preguntado si va a haber otro vicepresidente, si va a cambiar algo en el gobierno, si va a haber un portavoz. Dice que obviamente que para lo que queda... que ya lo deja como está.
Un poco, o sea, de lío.
Ya, ¿qué va a hacer? Pero vamos, que por ahí va la
actualidad. ¿No se aburren, en la Comunidad de Madrid estos días?
Bueno,
no,
bueno, pues ahí estamos en el tema. Es que Madrid es grande y Madrid, pues eso, tiene mucho que gestionar.
Hay mucha tela que cortar. Pues muchas gracias, Belén.
Pues nada,
por
luego
estar
te lo
ahí
cuento
siempre
todo.
En esos mentideros importantes, en los sustanciosos.
En los sustanciosos.
Belén, bueno. Ibáñez, muchas gracias.
Y hasta luego.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
No sé qué pasa hoy aquí, que se va Belén con un jersey de cuello vuelto, entra por la puerta Amparo Latre con un jersey que es un jersey manta, más
de
más
todo
un...
menos fino.
Y estoy yo en camisa prácticamente y no tengo frío. Cuando bueno, soy una de las frioleras del reino.
Bueno, yo tengo el termostato estropeado, lo digo siempre.
Ah, bueno, vale.
Yo soy bastante friolera.
Bueno, pues que estamos de cumpleaños, ¿no, Amparo? 60 años ya de manos unidas, ¿eh? Trabajando para las personas, sobre todo de los países del sur.
Sí, y son de estas notitas que a mí me gusta contar, sí, porque la verdad es que tienen detrás una historia muy bonita de hacer mucho bien a muchas personas, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos dar todos los días noticias de este tipo. Pues sí, son ya 60 años y con motivo de este aniversario, el próximo domingo, el 7 de abril, va a haber un evento solidario que se ha llamado Manos Unidas se pone en marcha. Son distintas carreras de diferentes estilos, distintas duraciones, que va a haber en distintos lugares de España, y que van a implicar a más de 10.000 personas. En Madrid, Alcorcón va a coger la carrera solidaria Relicat Runners y los fondos que se recauden se destinarán a poner en marcha un programa de emprendimiento laboral destinado a 300 mujeres en la India. Vamos a decir dónde se puede inscribir la gente, en deportticket.com, y también se puede colaborar con un 2x0 o enviando un SMS con la palabra carrera al 28014. Vamos a escuchar este mensaje de Manos Unidas.
En el mundo, 821 millones de personas pasan hambre. En Manos Unidas llevamos 60 años trabajando por la igualdad y la dignidad de las personas. El próximo 7 de abril, Manos Unidas se pone en marcha y tú con nosotros. Disfruta con nosotros de una carrera de solidaridad, deporte y familia que se celebrará por diferentes ciudades de toda España. Te esperamos el 7 de abril. Ponte en marcha con Manos Unidas.
Manos Unidas, se lo rompan a
Bueno, pues tomamos nota de esa carrera y vamos a ver cómo están ahora mismo. Amparo, déjame medio segundo. Las carreteras de la Comunidad de Madrid, nos lo cuenta María Herrero desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas. Pues seguimos muy pendientes todavía de ese camión averiado en la M45 en la zona de Getafe, que permanece todavía obstaculizando la vía. Se están realizando aún las labores de retirada de vehículo y todavía se provoca tráfico muy lento en sentido A42, así que atención en esta M45 en Getafe, pero por lo demás en el resto de principales arterias, también en la M40 y M50, por ahora se circula sin problemas.
Muchas gracias. Y Jesús Matsuki nos cuenta cómo están las calles capitalinas y lo hace desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general, bastante bien. Finalizaban las incidencias que podían afectar al tráfico en la M30, en las proximidades de O'Donnell. El tráfico es fluido y en principio no hay ningún corte hacia algunos puntos de salida de esta vía, como por ejemplo en la calle San Marcelo, que era el corte que durante esta media mañana hemos tenido. Sí que tenemos que destacar las obras en el Paseo de la Castellana, en las proximidades al paso inferior de la Plaza de Castilla. Luego, si circulan en sentido centro, atentos. No provoca tráfico, pero ese estrechamiento de calzada, tengan en cuenta que está ocupando el carril derecho. Por otro lado, en el capítulo de previsiones, importante recordar. Por un lado, una concentración entre las 7 y las 8 en la calle Ferraz, a la altura del número 70, frente a la sede del Partido Socialista. Y por otro lado, el encuentro de fútbol en el Estadio Metropolitano a las 7 y media. Recuerden, desde aproximadamente 2 horas antes, es posible que pueda haber cortes y desvíos de tráfico en la zona. La mejor opción, como siempre, para acudir a este evento es mediante el transporte público.
Pues dicho queda, transporte público a partir de las 6 y pico de la tarde, si queremos ir a esa zona del Metropolitano. También contamos, retomando nuestra conversación, Amparo, con los obispos españoles que están en la Asamblea Plenaria y van a visitar mañana el Santuario del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles.
Sí, ayer empezó la Asamblea Plenaria de Primavera de la Conferencia Episcopal, que va a durar toda esta semana, y bueno, además de las reuniones que tienen los obispos equipos a lo largo de toda la semana para trabajar un montón de temas, pues siempre hay otro tipo de actividades fuera de la sede de la Conferencia Episcopal, y en este caso pues van a visitar el Cerro de los Ángeles. El objetivo es ganar el jubileo en este año del centenario de la consagración de España al Corazón de Cristo. El momento central será la Eucaristía, que está prevista a las 9 de la mañana en la cripta del monumento. Presidirá la celebración el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez, y Ginés García Beltrán es el obispo de la diócesis de Getafe, el obispo anfitrión, que será el encargado de acoger y dar la bienvenida a los obispos. Con esta peregrinación obtendrán su correspondiente corazonada, Ana, que es ese documento que certifica que han visitado el Cerro de los Ángeles durante el año jubilar.
Muy bien, eso hay que tenerlo, claro. Es la manera de el comprobante.
Bueno, es el año jubilar, es el momento de hacerlo, pero es que además, en cuanto llegue un poquito el buen tiempo otra vez, es un lugar fantástico para ir a pasar una tarde.
Es verdad, desconocido. A ver si un día hablamos del Cerro de los Ángeles.
Bueno, es que es un sitio, hay un espacio allí para los niños, bueno, aparte de ver el monumento y todo, ¿no? Pero que para ir de picnic, para ir a merendar, para ir a pasar la tarde un domingo, un sábado, yo siempre lo digo.
Pues gracias, ¿eh? Por esa cuñita de ocio familiar.
Claro.
No te vayas, por
favor. Me quedo.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Atención, en Parla los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Parla, calle Toledo 34. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
El 13 y 14 de abril vuelve el espectáculo al circuito del Cerro Negro de Talavera de la Reina. Campeonato del Mundo de Sidecar Cross y Campeonato de España categoría Máster y Féminas Motocross. No te lo puedes perder, 13 y 14 de abril. Campeonato de Sidecar Cross, niños menores de 12 años gratis. ¿Tienes ya tu entrada?
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing. Change, and in the bad times I fear myself.
Pasan 18 minutos ya de la una del mediodía y continúas aquí con nosotros en Mediodía en COPE más. Se ha puesto Teresa Fernández Almagro romanticona. Es que la gusta tanto, tanto Lady Gaga y la peli de Bradley Cooper. Que dice que más le gusta a Bradley Cooper. Bueno, también Lady Gaga tiene su punto, Teresa. Pues eso, vamos a relajarnos. Vamos a relajarnos porque vamos a hablar de un tema que a veces a unos les genera mucho amor, pero a veces a otros les genera un poquito de preocupación, de controversia. Fíjate lo que te leo, ¿eh? Te leo
venga,
una cosa, Amparo.
Venga.
Dios hizo los números naturales y todos los demás son obra de los hombres. Esto lo dijo Kronecker. Lo estoy leyendo de una web, ¿eh? Que es una web, vamos, que no es cualquiera cosa. Es la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas.
Ay, madre
no
mía,
te creas
no la he visitado yo nunca esa página
web. Pues ya sabes
web.
Lo que tienes que hacer, porque con niños aprendiendo matemáticas hay que darles una vuelta a las matemáticas.
Ya te digo.
Y de darles de otra manera. Y yo te voy a ayudar.
Venga.
Te voy a ayudar porque Fernando Blasco es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro precisamente de esta sociedad, de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas. Y voy a decirlo, amigo del programa. ¿Qué tal, Fernando? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, pues ahora intentaremos hablar con Fernando. hay una jornada, que es la jornada de matemáticas en la calle, que es normalmente suele ser entre marzo, a veces la han hecho en enero, en febrero. Es una jornada en la que literalmente sacan las matemáticas a la calle. Cuando digo sacan las matemáticas,
es que las sacan
a la calle, es que ponen mesas y comienzan a hacer experimentos, a hacer juegos, para que los niños vean que las matemáticas no es algo aburrido, no, para que los niños vean que las matemáticas puede ser un juego, puede ser algo que les haga divertirse y además, fíjate, yo creo que hasta les haga definir su vocación. ¿Llevan tus hijos las matemáticas, Amparo?
Pues a ver, en mi casa ha habido una evolución. Ella ahora mismo es un reto, porque los dos mayores empezaron muy bien con las mates, pero el mayor que está en tercero de la ESO, este año como que empieza a tener ya alguna dificultad. La mediana que está en sexto de primaria le cuesta un poco. O sea, en casa somos todos de letras. Pero
ya estamos con
sí,
con esa
es así, que como verdad, que apuntamos todos más hacia las letras. Sí que es verdad que yo sí que he visto un cambio en la metodología que han utilizado mis hijos, muy distinto a la que utilizaba yo, y que en su caso les ha ayudado a ver las matemáticas como algo divertido, con lo que han disfrutado. Y es verdad que ahora tienen más dificultades, pues porque ya son cursos un poquito más elevados, pero cuando han sido pequeños las han disfrutado mucho y a mí me ha gustado verles así.
Pues yo creo que lo que tienes que hacer es acudir a las matemáticas en la calle, bueno, esa jornada tan divertida. Fernando Blasco, que es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y además miembro de la Sociedad Madrileña de Profesores en Matemáticas, métete, Amparo Latre, en el bolsillo, por favor. ¿Qué tal?
Muy bien, Ana. ¿Qué tal?
Hombre, eso de... Primero, a mí ya no me gusta eso de somos de letras y somos de ciencias, lo seguiremos justo diciendo toda la vida, pero eso no es así, ¿a que no, Fernando?
Yo también soy de letras, yo pongo X, Y, Z y...
No, pero sí que es verdad que hay veces que a las personas se nos da mejor una cosa que otra. No siempre, pero hay veces que sí. Y hay veces que es muy evidente. Y en mi casa es muy evidente.
Bueno, pero... Hombre, esas cosas siempre, pues claro que nos gustan, pero a mí también me encanta leer, filosofía, me gusta el arte, y quizás yo soy matemático pues porque tuve buenos profesores de matemáticas.
Eso es fundamental.
Sí que lo reconozco, que yo siempre pues me ayudaron a motivarme, seguir leyendo, me gustaban, pero vamos, también tuve buenos profesores de lengua y me encanta la lengua. Uh-huh. Entonces, tuve una profesora de historia, ya por hablar de ciencias y letras, una profesora de historia en tercero de BUP que me encantó. Se jubilaba ese año, pero claro, te contaba, no era aprenderse fechas de memoria, sino que te contaba la historia en su contexto, como si fuera un cuento, pero vamos, un cuento real. Y eso es muy bueno. Entonces, lo mismo pasa con las mates.
Claro.
Si en vez de mandar, pues eso, pues las... Yo creo que los deberes son necesarios. Eso ya me... Descubro mis cartas, pero...
Estamos de acuerdo en eso, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Yo creo que son necesarios para afianzar, pero claro, pero hay deberes y deberes. Uh-huh. Si son deberes de ristras interminables, de hacer operaciones que el niño se aburre, pues en el fondo son contraproducentes. Pues eso. Yo creo que parece que no, pero los profesores y cómo enfocamos la asignatura sí que somos importantes todavía.
Hay una piedra dura de roer, Fernando, para mí, en ciertas tardes de la semana, que son los problemas, porque... A mí me cuesta eso de razonar, habiendo números de por medio, de verdad que yo lo intento y bueno, lo que pasa que me sé la teoría y claro, cuando ayudo en este caso, por ejemplo, a mi hija Inés, pues yo sé lo que hay que hacer, pero no porque me lo tenga claro, ¿eh? Sé porque como es una técnica y esto va así y lo hago bien, pero no me queda claro que o sea, no lo entiendo.
Hombre, los problemas es que precisamente por eso se llaman así, se llaman problemas, pues porque hay que pensar ahí. Yo creo que es lo más importante de las matemáticas, la resolución de problemas, porque empezaron así las matemáticas, bueno, pues para entender el mundo. Y hay los problemas, hay técnicas para poder resolverlos, pues pensar uno más fácil, ponerte en otra situación, pensar si hay algo parecido a algo que hayas hecho otra vez.
Fernando, yo sí puedo dibujo.
Estupendo, estupendo. Hacerse una imagen gráfica, sí.
Cuando son pequeños, a mí me ayuda el dibujar.
Y a los mayores, yo aquí en la universidad lo que les digo que lo primero que hagan cuando tengan que hacer pues un problema de funciones, que se hagan un esquema. Y yo dibujo fatal, pero un esquema te orienta. Sí, fundamental. Muy bien.
Lo que hace Fernando es que se trae cacharritos. Cuando viene aquí a la radio, claro. ¿Verdad?
Te
trae.
Qué pena. No,
bueno, otro día vienes.
Bueno, estoy en el despacho en la universidad, puedo mandar una foto. Hombre, de la pizarra para
venga.
Que vean los cacharritos.
Venga, mándanos una foto y la
ahora,
subimos nosotros a las redes.
En cuanto cuelgue, os la mando para que veáis por qué no podía. Os mando
bueno,
mis cacharritos.
Y los cacharritos de Fernando son también los que sacarán este próximo 7 de abril a la calle para que la gente conecte directamente con las matemáticas de una manera más de tú a tú, ¿no, Fernando?
Efectivamente. Pues mira, esta vez, vamos, los míos y los de los demás compañeros y los de la Asociación de Profesores. Pero esta vez lo que tenemos, como novedad, que siempre ha habido algo, pero este año hay una mesa entera con que vamos a estar allí pues 6-7 personas con juegos y cosas que no son tampoco tan juegos de probabilidad y estadística.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque, mira, ahora, por ejemplo, ahora que vienen muchas elecciones, pues nos van a hablar de encuestas, nos van a hablar de sondeos. Entonces, para entender todos esos números, pues la estadística es fundamental. Y la probabilidad, bueno, pues es otra parte importante de las matemáticas que muchas veces se descuida. Otro de los problemas que a mí me preocupa, ya me salgo un poco de esto, pero me preocupa, pues por ejemplo, el aumento que hay de casas de apuestas cerca de los centros escolares, que yo creo que ya lo hemos comentado la otra vez que estuve por allí. Uh-huh. Pues claro, para saber que cuando apuestas llevas las de perder, es bueno que sepas probabilidad. Y bueno, pues vamos a tener eso, se va a hacer un aparato de Galton, que lo ha construido uno de nuestros compañeros.
¿Qué es un aparato de Galton, por favor,
Fernando? Un aparato
Fernando.
De Galton, lo habréis visto en los museos de ciencia, es una cosa que tiene clavos y van cayendo bolitas y se distribuyen las bolitas haciendo como una campana.
Uh-huh.
Eso sirve para explicar probabilidad y es, bueno, pues que lo más... Es la campana de Gauss, que muchas veces hablamos pues en estadística, se sigue una campana de Gauss. Pues lo que ocurre es que si lanzas pues bolas, se van distribuyendo de forma natural por medio de la campana de Gauss. Entonces, los que pasen por mates en la calle, pues podrán tocar, participar con esas cosas. Va a haber también, esta vez, vamos a tener incluso algunas cosas que nos ha prestado la ONCE, porque va a venir un grupo de estudiantes con su profesora, pues también para tocar las matemáticas. Entonces nos van a dejar unas barajas, porque nosotros no tenemos. Ahora ya a lo mejor pues empezamos a tenerlo también la asociación, pero nos van a dejar de la ONCE unas barajas en braille y para que también ellos puedan participar.
Oye, Fernando, ¿dónde vais a estar exactamente? ¿Dónde os podemos buscar?
Pues mira, en la calle Fuencarral,
¿vale?
Que se corta, se hace peatonal los domingos por la mañana,
¿sí?
entre la glorieta de Bilbao y la de Quevedo.
Vale, y encima peatonal, quiero decir que para ir con niños, súper agradable.
Eso es.
Sin
eso
tener
es.
Que estar preocupados de si vienen los coches o...
Justo, ni las bicicletas, porque este día vamos a fastidiar un poco a los ciclistas, porque sí que pueden ir por las aceras, pero debido a la cantidad de gente que ha venido en otras ocasiones, este día también queda libre para las matemáticas.
¿Y a partir de qué hora? ¿Con qué horario vais a estar allí?
A las 11:30. Vamos a estar desde las 11:30 hasta las 2.
De acuerdo.
Así que nada, todos los que quieran venir, pues...
Bueno, en el caso de Amparo Latre, la familia completa, por favor, para ver si rompéis el mito de los de ciencias y los de letras. Y de repente los 5 entienden, entran las matemáticas en ellos, así se sumergen y de repente a lo mejor surge alguna vocación que rompe la tradición familiar.
No lo descartes. Mira, el mayor tiene una afición que yo creo que tiene una conexión como muy clara con las mates, que es la magia.
Ay, hombre, bueno, es que mira. Fernando es mago.
Claro, pues fíjate.
Es que Fernando es... Es que claro, oye, no habíamos hablado de esta faceta.
No lo tenemos todo perdido, Ana. Bueno, no lo tenemos todo perdido.
No. Va a haber dos espectáculos. Uno lo hago yo y otro lo hace Javier Dancausa.
Vale.
Otro compañero matemático y mago. Y también la tenemos ahí. Hay un pequeño escenario en Mates en la Calle. Pues nada, si nos vemos y...
Me presento. Nos conocemos, nos ponemos caras.
Eso es, ¿no? Y a tu hijo, pues, hombre, es que hay muchos juegos, ya como me ponga ya a hablar de eso, ya sí que me tenéis que echar. Hay muchos juegos de magia que se basan en propiedades matemáticas. Pues, por ejemplo, eso, lo que hablábamos antes de probabilidad, pero propiedades de las mezclas, a mí eso es un tema que me apasiona.
Bueno, pues esta cita que cada año cuando se repite nosotros repetimos es en esta ocasión el día 7, será el domingo, en la calle Fuencarral, entre la Glorieta de Bilbao y Quevedo, de 11:30 a 14 horas. Es decir, justo acabamos de esta jornada, estamos haciendo unos juegos, estamos divirtiéndonos y ya nos vamos a comer. Así que Fernando Blasco, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas y mago, vamos a decirlo, Fernando, que esa faceta también hay que cultivarla, bueno, y hay que difundirla. Gracias por habernos acompañado un ratito aquí en Mediodía en COPE+.
Un placer, como siempre.
COPE+. Estar informado.
Y a la 1:31, voy a saludar a Adrián Gil, nuestro compañero de los servicios informativos de Madrid, para que nos cuente cómo está la situación ahora mismo en el puente de Vallecas, en la zona del Pozo del Tío Raimundo. ¿Qué tal, Adrián?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues aquí mucha calma, mucha tranquilidad. He podido pasar por ese punto, por la zona cero donde ocurrió todo, donde Paco fue presuntamente asesinado, y allí permanecen todavía esas velas encendidas en su recuerdo, pero sí es verdad que hay algunas diferencias respecto a días anteriores. Por ejemplo, los globos que se encontraban en una de las rejas ya han desaparecido, y las pintadas de la fachada en naranja donde se podían leer asesinos, asesinos, pues ya han sido limpiados por el servicio de limpieza del ayuntamiento. Sí permanecen las pintadas en las puertas y una pancarta en la que se pueden leer visitas fuera de aquí ya. Los cristales de las casas completamente destrozados y todo parece indicar que no hay ninguno de los integrantes de este clan en su interior desde hace varios días, pero algunos vecinos nos cuentan que vieron el domingo a esta familia sacar algunos objetos personales, pero que poco más, no hay confirmación y tampoco los vecinos se creen que puedan abandonar estas casas que son de su propiedad. He podido hablar con algunos vecinos, nos dicen que el clan tiene varios pisos comprados en este barrio y que por lo tanto solo están dejando pasar el tiempo hasta que, bueno, pues que las aguas vengan más calmadas. La irritación sigue presente. Hay mucho miedo también, y es que me han llegado a comentar incluso que están amenazados de muerte por este clan. Como te digo, por ahora calma, pero algunos avisan. Si esto no se soluciona pronto, nos dicen que se puede convertir este barrio en un polvorín.
Pues qué pena. Adrián Gil, gracias por dejarnos esa imagen también de incredulidad por parte de los vecinos de la zona del puente de Vallecas, donde desgraciadamente estuvo lugar ese suceso en el que falleció el tío de una persona que estaba paseando a su perro y que tuvo un conflicto con uno de ellos y le asestó una puñalada y bueno, acabó así tan tristemente. Gracias, Adrián Gil.
Un abrazo.
Mediodía. COPE+. Estar informado. Gentlemen, I'll open up the doors. Help me if you can.
Bueno, 1:35 y continúas con nosotros aquí en Mediodía en Cope Más. Hemos estado hablando esta mañana de lo importante que pueden ser las terapias con animales para niños autistas, porque precisamente hoy se celebra el Día Mundial de Concienciación del Autismo. Y le comentaba yo a la invitada que teníamos en el estudio, a Melisa Tuya, que íbamos a hablar hoy de terapia con aves rapaces, sí, porque quizá es más conocido el tema de los caballos, de los perros, pero existe la terapia con aves rapaces. Ernesto Ares es técnico en intervención asistida con animales y coordinador del Departamento de Intervención Social de la Fundación Canis Majoris. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muy bien.
Es desconocido, yo no sabía que se utilizaban aves rapaces con este fin.
Sí, bueno, desde la Fundación Canis Majoris siempre nos ha gustado la innovación, apostamos mucho por la innovación. Y de hecho, tanto en la investigación, también tenemos un proyecto sobre la prevención del acoso escolar en la etapa de niños y niñas de 0 a 3 años de las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid. Entonces, todo lo que sea innovación, nosotros siempre nos apostamos por ello, ¿no? Y entonces, las rapaces pues es algo que no lo está haciendo apenas nadie.
¿A qué tipo de personas les aplicáis esta terapia?
Bueno, nosotros realmente candidato para la terapia con las aves rapaces es cualquier persona que le motive este animal, ¿no? Cualquier persona.
¿Es necesario cómo sabéis vosotros que le motiva?
Bueno,
¿le preguntáis previamente o les enseñáis a los halcones, que es lo que vosotros tenéis?
Sí, son halcones, son Harris, y sí, nosotros nos acercamos al centro, vamos y vemos la expectación que hay, o sea, todo el mundo quiere venir a acercarse, a tocarle, a interaccionar con él. Entonces, ya vamos viendo quién realmente le motiva, quién se interesa y quién puede ser candidato a formar parte del grupo de los participantes de la terapia.
¿Cómo es esta terapia? ¿En qué consiste?
Bueno, es una terapia en la que pues trabajamos unos beneficios que nos dan unos objetivos los profesionales de los centros con los que trabajamos, psicólogos, terapeutas, ¿no? Y entonces trabajamos pues a diferentes niveles. A nivel cognitivo trabajamos pues lo que es la atención y la concentración. Aumenta mucho debido a que es un animal que no es muy común tenerlo en el brazo, poder acariciarlo, poder verlo tan
cerca.
¿Se
les puede acariciar?
Sí, claro que sí. Entonces, eso lo hacemos a nivel cognitivo, la atención. A nivel físico, pues al tener el ave en un brazo, en lo que es el guante de cetrero, pues la otra mano tienen que hacer el nudo cetrero, y entonces ya estamos trabajando la motricidad física, o sea, la motricidad fina, la motricidad gruesa.
¿Qué es el nudo cetrero?
El nudo cetrero, bueno, es un nudo que hay que hacer pues con una sola mano, y hay que hacer diferentes movimientos, pues como
en el guante que uno
guante,
se pone.
Sí, es en el guante que es para sujetar al ave rapaz. Al guante, sí.
Y una vez que decidís que puede ser beneficioso para alguno de estos pacientes, ¿cuántas sesiones cómo va esto?
Bueno, nosotros tenemos ciclos de diferentes, ¿no? Tenemos ciclos de 4 meses y ciclos de 8 meses. Y lo que hacemos es que nos acercamos al centro y vamos un día a la semana. Y ese día que vamos es una hora. Entonces, a lo largo de ese ciclo se hacen unos registros, que esto es muy importante. La Fundación siempre lo que quiere hacer es darle un carácter científico a todo lo que hacemos. Entonces, hacemos unos registros con test estandarizados, dependiendo para la población, las personas con las que vamos a trabajar. Luego todos esos registros se recogen, se hacen un estudio y de esa manera podemos demostrar que los beneficios de estas terapias funcionan.
¿Se cumplen los objetivos que vosotros diseñáis o pensáis previamente?
Pues la verdad es que se cumplen en un porcentaje muy alto. Hemos hecho ya varios estudios y es un 85% de los objetivos cumplidos. O sea que es un porcentaje bastante alto.
¿Nos puedes poner un caso práctico, por favor?
Sí, bueno, realmente lo que es una sesión es que nos acercamos. Entonces, lo primero que hay es un saludo al animal.
Pues ponnos en la cabeza una persona que tenga un trastorno concreto.
Sí,
para
ahora
que nos
mismo,
hagamos una idea.
Por ejemplo, ahora mismo hemos estado en un centro en donde trabajamos con personas que tienen depresión, que tienen la autoestima baja, el estado de ánimo bajo, ¿no? Bueno, pues una vez que han acabado la terapia, lo que es la hora de la terapia, los comentarios que tenemos por parte de los participantes de la terapia es que se sienten poderosos, que ha aumentado su autoestima viendo que pueden tener un animal que no es muy común y que tienen el control sobre ese animal, que cogen ese vínculo porque le aportan esa necesidad básica, por ejemplo, de la comida, de darle de comer. Entonces, ellos nos dicen que se sienten más poderosos, que han salido con la autoestima por las nubes. Esos son normalmente...
¿Y qué hacen? Porque dices que acudís a los centros donde... tienen nombre, además, los dos halcones vuestros.
Sí.
Mundi y Mantra.
Mundi y Mantra.
Mundi
son
y Mantra. Bueno, pues acudís a los centros con ellos. Uh-huh. Y son espacios abiertos donde pueden ellos volar y volver. Por ejemplo, les ponéis comida para que acudan a cada una de las personas.
Sí, cuando lo hacemos en dos espacios. Uno es una sala bastante grande en donde ahí les comentamos un poquito de lo que son todo lo que conlleva el ave rapaz, ¿no? Que aprendan sobre el ave rapaz. Y luego salimos al exterior y ahí es donde las volamos. Muchos centros tienen su parque y ahí afuera es donde las volamos.
Claro, lo primero que sorprenderá es la imagen que a lo mejor tenemos equivocada de las aves rapaces.
Sí, esta es una ave rapaz que precisamente es muy buena para la terapia, porque es una ave muy versátil. Realmente la llamamos el labrador de las aves rapaces porque es una ave fácil, adaptable, muy sociable. De hecho, llevamos además también trabajando con ella desde pequeñita, llevamos un año y medio antes de incluirla en las terapias, en su socialización. Y aunque tú veas unas garras y un pico muy grande, realmente son ellas más las que nos temen a nosotros que nosotros a ellas. O sea, la gente cuando las ve, en un principio puede imponerle mucho porque es un ave rapaz de 800 gramos, pero luego ven enseguida que es nada, un perrito.
Sí, sí, un perrito, claro. Eso lo tengo que ver yo con mis propios ojos. Tú me lo cuando cuentas, quiera. Pero impone, ¿eh?
Sí,
impone,
sí,
un ave rapaz impone siempre por definición a los profanos, ¿eh? Como nosotros. ¿Cómo les prepara? O sea, ¿cómo preparáis a estas... dos aves, a Mundi y a Mantra, ¿qué preparación les habéis dado previa para que atiendan correctamente a las personas?
Bueno, pues para empezar, primero seleccionamos un criadero especial para ello, para garantizarnos que las aves no vamos a tener ningún problema con ellas, ¿no? Entonces, luego nos hemos formado en cetrería, también en socialización y adiestración de aves rapaces. Todo el equipo se ha formado en aves rapaces, ¿no? Entonces, trabajamos con ellas todos los días y las exponemos a personas adultas, a niños, a entornos con una estimulación alta, con una estimulación baja, para que se vayan acostumbrando. Y llevamos un año y medio y realmente cuando hemos empezado en enero ha sido espectacular el éxito que hemos tenido con ellos.
¿Y dais abasto con dos aves únicamente?
No, bueno, de momento lo queremos ampliar. Ha sido un proyecto piloto y pionero que hemos empezado y es verdad que lo queremos ampliar hasta 5 aves rapaces.
¿Se puede llegar, cuando uno asiste a terapias con perros y asiste a terapias con caballos, acaba pensando que lo ideal es pues tener un perro en la propia casa o asistir habitualmente a algún picadero para estar con los caballos? En el caso de las aves de cetrería, en las aves rapaces, ¿podemos pensar en tener nosotros un ave rapaz? ¿Es posible esto o no?
Es posible, es posible. Yo tengo personas que tienen un ave rapaz en su casa, sí, sí.
¿A raíz de este tratamiento, de esta terapia?
No a raíz de este tratamiento. Personas pues, que se han metido en el mundo de la cetrería y tienen a un Harris, que además te indican que es el ave con el que primero debes de empezar, ¿no? Cuando quieres iniciarte la cetrería, pues que es el ave más fácil para...
Más dócil.
Entonces, lo tienen en casa. Pueden
Nos decías
casa,
que sí. Pesan unos 800 gramos.
Aproximadamente, sí.
¿Qué comen?
Bueno, comen carne, son codorniz y pollito.
Codorniz y pollo.
Sí, sí, todo.
¿Y cómo duermen o cómo es la vida de un Harris, como dices tú?
Bueno, la vida en Harris la verdad es que es bastante tranquila. Para nosotros es súper importante que el bienestar animal sea el correcto, ¿no? Entonces, ellas tienen sus habitaciones bastante amplias en donde están sueltas, pueden volar perfectamente, no están atadas en ningún momento.
¿Son amigas? ¿Son macho y hembra o...?
No, son dos machos.
¿Son amigos ellos?
Sí, sí, entre ellos se conocen ya desde pequeñitos. Han estado juntos desde pequeños y no tienen ningún problema.
¿Y se puede hacer estas terapias con niños?
Sí, sí, se puede hacer. Cualquier persona que le motive, y a un niño le motiva cualquier tipo de animal.
Madre mía, los niños, de verse con ese guante además, ¿no? Y pensar que tienen que sujetar prácticamente un kilo.
Les encantan. De hecho, vamos a empezar un proyecto también en los colegios, en las aulas de la Comunidad de Madrid, en donde vamos a ir con las aves rapaces para fomentar el respeto por los animales, la educación y que conozcan también sobre este tipo de rapaces.
¿Hay algún trastorno o enfermedad que sea especialmente notable o en el que sea especialmente notable estos tratamientos con aves rapaces?
Pues nosotros donde estamos trabajando realmente son con personas que tienen esquizofrenia y trastorno obsesivo compulsivo, y también con personas, como te he comentado, con depresión. Con ellos es como más se nota el avance, ¿no? Más rápido, ¿no? También vamos a hacer en breve, vamos a empezar a trabajar con personas que tienen daño cerebral severo, y entonces ahí lo que trabajaríamos es más un poco la estimulación sensorial, porque pues la rapaz da otro tipo a efectos visuales, es diferente de un perro, y a efectos del tacto, pues lo que es la textura de las plumas es muy diferente con el pelo del perro, ¿no?
Claro, y estamos acostumbrados a los mamíferos, quizás, a abrazarles, a achucharles, pero claro, un ave ahí, tan solemne, tan elegante, con sus plumas, y que se deja acariciar, me llama la atención también. No sabía yo que se podía acariciar un ave rapaz así como...
Sí, sí, sí.
Y ellos están tranquilos.
Y les encanta, sí, porque están acostumbradas desde pequeñitas. Les hemos socializado para que desde pequeñitas se dejen acariciar y estén a gusto. No sufran ningún tipo de estrés. En cuanto nosotros vemos algún tipo de estrés en alguno de nuestros animales, paramos la terapia y cambiamos y hacemos algo mucho más tranquilo. O sea que están acostumbradas.
¿Cuánto tiempo vive un halcón Harris?
Un halcón Harris está alrededor entre 10 y 15 años aproximadamente.
¿Y cuánto tiempo tardan en entrenarles?
Pues nosotros hemos tardado un año y medio, pero aproximadamente un año ya podríamos haber empezado, pero hemos querido asegurarnos y garantizarnos que esté todo bien. Entonces, en un año y medio no tienes ningún problema.
¿Y qué cuidados requieren? Aparte que me decías que están ellos juntos, solos, están tranquilos porque están acostumbrados a ello. Hay que limarles las uñas, hay que cuidarles las uñas, el pico.
Eso es, hay que hacerles el pico cada 6 meses aproximadamente. Y las uñas no es necesario tampoco hacerlas. O sea, no requieren tampoco grandes, nada más que darlas de comer, alimentarlas y poquito más.
Vaya.
Perdón, tiene también unas desparasitaciones que se le ponen.
Sí, un cuidado.
Y poco más. Uh-huh. Sí, poco más.
Que es sorprendente, ¿no? Uh-huh. La gente que imagino que... ¿Cómo se entera la gente de que está esta opción terapéutica? ¿Cómo han llegado a vosotros?
Bueno, nosotros estamos ahora mismo en 20 centros de la Comunidad de Madrid. Entonces, llevamos ya 8 años trabajando, haciendo terapias con perros, y pues a la hora de innovar queríamos cambiar, y de hecho vamos a tener una terapia multiespecie con perros, aves rapaces y caballos.
Todo a la vez.
Sí, todo a la vez. Queremos hacer una terapia multiespecie porque lo que no consigue un ave rapaz
lo
que
consigue
un perro
animal,
y lo que no lo consigue un caballo, ¿no? Y bueno, pues en base a que tenemos una cantidad de centros importante, estamos realizando 39 sesiones a la semana de terapia, pues ofertamos la terapia con rapaces y todo el mundo quiere participar.
No me extraña. Oye, ¿por qué no te traes un día a Mundi o a Mantra?
Sí.
Por favor.
Sin ningún problema.
¿Te parece?
Sí, me parece bien.
¿Un día
sí.
te los traes? Ay, qué ilusión tenerlos aquí. Y sí. A ver si nos hace un poco de terapia, que estamos un poco para allá. También algunos de los de aquí del equipo, lo digo por mí misma. Y nos relajamos, ¿no? Y nos tranquilizamos.
Sí, sería muy bueno ir a los trabajos. Es verdad que relajaría el estrés que tenemos muchas veces trabajando.
Bueno, pues esa terapia con aves rapaces de la que nos ha contado Ernesto Ares, que es técnico de intervención asistida con animales y coordinador del Departamento de Intervención Social de la Fundación Canis Majoris. Muchísimas gracias, Ernesto, por
Muchas
abrirnos otro mundo más en la terapia animal. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE+.
Estar informado. Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mesón Opote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón Opote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Quedan prácticamente 10 minutos para las 2 del mediodía. Estás aquí con nosotros en Mediodía en COPE más. Y esta música nos lleva hasta un espectáculo que es una adaptación de un texto de El lindo Don Diego, una adaptación que se ubica más o menos en el año 30, en 1930. Fernando Aguado es actor e interpreta a Don Diego, concretamente, en El lindo Don Diego, que está en el Teatro de la Comedia de Madrid. ¿Qué tal, Fernando?
Pues aquí calentando motores y,
abrillantando
versos, bueno, para estrenar el miércoles en la comedia.
Bueno, ¿hasta cuándo vais a estar?
Estamos 4 días. Somos compañía invitada.
¿Sí?
Y estamos muy poco tiempo, así que hay que aprovechar
hay que aprovecharlo.
Y tirarse de cabeza.
Sí, porque es una versión sui generis, ¿no? De El lindo Don Diego que nosotros más conocemos.
Realmente el texto está íntegro, totalmente respetado. La versión es... dos licencias que se ha permitido Eva, que es la directora y protagonista, en que ha cambiado el sexo a dos personajes. Ah. El Mosquito, que es el criado, ahora es Mosquita.
Que es ella.
Que es ella. Y Codorniz, Perdiz, que era una mujer, ahora es un hombre, que a la vez, a lo largo de la función, se disfraza, se traviste y se disfraza de condesa para engañar a Don Diego. Con lo cual le da una riqueza añadida al texto.
Es la típica comedia de enredos divertida, que siempre gusta y que incluso es de las que ves varias veces y sigues disfrutando igualmente. ¿Qué les pasa a ellos? ¿Qué les pasa a estas parejas que son pretendientes de uno, pretendientes de otro? Al final, el guapo sí, el guapo no, se hace la pareja que no debe, en fin. ¿Qué ocurre en esta novela?
Aquí se presentan las parejas, los enredos amorosos, como en las comedias de enredo del siglo de oro. Lo que pasa, una de las parejas tiene suerte porque sienten el flechazo y quedan enamoradas, no tienen conflicto.
No hay problema.
El otro problema es doña Inés, porque su padre quiere casarle con un tiparraco petimetre, engreído y petulante, un pedorro que se cree el centro del mundo, y le van a obligar a casarse con él. Entonces Mosquita urde un plan, que es la criada de la casa, urde un plan para engañar a Don Diego y que no quiera casarse. El enredo es el teatro dentro del teatro. Y allí Eva le ha sacado punta y ha hecho un par de escenas que son realmente de morirse de risa. Es muy divertido. El texto es una maravilla. Es la obra maestra de Moreto. Sí. Los versos corren como la espuma y el ritmo que le ha imprimido Eva es trepidante. Son 2 horas de no parar. Además entra por los ojos porque está ambientado en los años 20 con un vestuario espectacular hecho para la ocasión en nuestros talleres. Y también contamos con trajes de la época, antiguos, de los años 20. Con lo cual es una gozada para la vista y para el oído escuchar esos versos, ¿no?
Y entonces, la compañía de teatro Morboria lleva mucho tiempo funcionando.
Pues un poquito. Somos un poco imberbes porque solo llevamos 34 años haciendo de todo. Teatro clásico, teatro de italiana, en verso, en prosa, teatro en la calle, en barcos, parques y jardines, en los sitios más inverosímiles, que si tuviera tiempo te contaría, haciendo teatro en cualquier lugar y para todo tipo de personas.
Pues es un verdadero honor llegar a cumplir décadas como compañías de teatro.
Lo que, más que un honor, lo que es que es inverosímil.
Bueno,
en esto
ha ocurrido,
del teatro, ¿no?
Ha ocurrido, sí. ¿Cuántos formáis partes de la compañía?
Esa es otra de las cosas curiosas. Somos 18 personas.
Bueno, también, efectivamente, muy curioso. O sea,
muy
un
curioso
gran número
y otra vez casi imposible.
O sea, es una familia, más bien.
Somos una familia, somos varios hermanos reunidos y luego los que no son hermanos o son familia, lo son porque en el teatro es lo que se crea. Se crean familias provisionales que a veces están más unidas que las propias familias en sí. Y vamos, lo que es por nosotros, no tenemos problemas con los cuñados ni en las cenas de Navidad. Nos llevamos estupendamente y nos reímos mucho.
Echaba una ojeada a la cartelera madrileña de teatro y es verdad que hay mucho teatro clásico.
Sí.
Estuve yo viendo los entremeses en el Teatro La Abadía el pasado sábado y a la gente en Madrid le gusta mucho el teatro clásico.
Afortunadamente se está consiguiendo, creo yo, muy despacito, quitarle esa costra de aburrimiento que se tenía antaño del teatro clásico. El teatro clásico se están haciendo revisiones, se está modernizando, se está haciendo revisiones frescas y actuales y el público le gusta mucho. Y sobre todo, lo que es nuestro empeño es que el público joven lo descubra y cuando entras al teatro, si te gusta, vuelves. En el cine te puedes aburrir en una película y vuelves al siguiente. Si te aburres en el teatro, te aburres mucho,
pues
pero si te lo pasas bien,
esta obra,
no se te
Fernando,
olvida.
Es ideal para no aburrirse.
Perfectamente.
Es ideal para incluso empezar a entrar en el mundo del teatro.
Sí, sí. Para alguien que no haya visto nunca teatro, esta es una manera de entrar, pero de cabeza. Es una gozada.
Mira que es difícil pensar que algún madrileño no ha ido nunca al teatro.
Sí, es curioso. No es madrileño y muchas personas que nunca han ido. Nos hemos encontrado a mucha gente que nunca lo ha hecho y que por primera vez nos ha visto a nosotros y como que te miran diciendo, pero ¿cómo no me lo han dicho antes? ¿Cómo me he perdido yo esto? Y dice, amigo.
Esa magia.
Amigo, sí.
Esas risas compartidas también, claro, con el público.
Al fin y al cabo, el teatro es una cosa en el momento. No hay una función igual a la otra. Siempre hay una química diferente con el público. Los actores, como estamos ese día, esa química que se crea es especial. Y nunca va a ser igual. Eso es lo
vais
que tiene
a estar
la magia.
Nada más que esos 4 días que nos dices en el Teatro de la Comedia de Madrid desde el miércoles. ¿Y luego dónde vamos a poder veros?
Con el lindo Don Diego. Ahora es que estamos un poco locos de la cabeza porque estamos haciendo 3 funciones a la vez. 3 clásicos. El lindo Don Diego, De fuera vendrá, que de casa nos echará, también de Moreto, en este año que se celebra su centenario.
¿Sí?
Y muy poca gente, por no decir nadie. Ahora la Compañía Nacional de Teatro Clásico ha montado El Desdén con El Desdén. Pero nadie que yo conozca ha montado Moreto en su efeméride, ¿no? Luego también estamos haciendo El Enfermo Imaginario. En esta semana hemos hecho las 3 funciones en diferentes sitios.
¡Qué bueno! ¿Y dónde habéis hecho El Enfermo Imaginario?
Venimos de hacerlo en las Jornadas de Teatro Clásico de Almería, donde hemos recibido, está mal en decirlo, una laudatio.
¡Hombre!
Una
no
laudatio
está mal decirlo, Fernando.
Por toda nuestra carrera y por el empeño que ponemos en empujar y conservar el teatro clásico, nuestros clásicos, que son maravillosos. Aunque lo hayamos hecho con Molière, nos han dado premios por toda nuestra carrera en teatro clásico español. Hemos hecho Tirso de Molina, Lope de Vega, Moreto, Rojas Zorrilla, en fin.
Pues menos mal que nos quedan compañías como esta, como la compañía de teatro Morboria, que se empeñan en que lo pasemos bien cuando acudimos, en este caso, al Teatro de la Comedia, a disfrutar del lindo Don Diego. Muchas gracias, Fernando Aguado. Gracias, Don Diego.
Un placer.
Un placer.
El pelo va hecho una palma. Guárdese toda mujer. Porque al volver, en cada hebra traigo un alma. Los bigotes son dos motes. Diera su belleza espanto. Si hiciera una dama un manto de puntas de esos bigotes. El talle va de retablo. El sombrero va sereno. De medio arriba está bueno. De medio abajo es el diablo.
Pues así de bien despedimos el día de hoy. Gracias, Fernando Aguado.
Un placer.
Os dejamos con los servicios informativos de la cadena COPE. We'll be right back.